Bienvenido a Resumen de Libros para Emprendedores, el podcast donde Jesús Honrubia y Rubén Martín te acercamos de forma resumida y con nuestras impresiones los mejores libros para hacer crecer tu negocio en 20 minutos. Bienvenidos a otro capítulo más de Aprendizaje Voraz, Resumen de Libros para Emprendedores. Hoy estoy otra vez con Jesús Honrubia. ¿Qué tal estás, Jesús?
Hola, Rubén. Fenomenal. Vamos a darle caña a este libro que a los dos tanto nos gusta este tema de las relaciones, así que vamos a por ello.
Vamos a por ello. Es un libro que hemos traído y hemos elegido por la temática que tiene dentro del emprendimiento, ya que a las personas que ofrecemos un producto o un servicio nos contratan otras personas. Es una relación, un vínculo, una generación de confianza entre dos personas que se conocen y muchas veces nos sucede que si no tenemos un círculo interesante de personas a nuestro alrededor, es más difícil hacer negocios. No se puede viajar solo, tenemos que ir en compañía de personas que nos ayuden y a las que ayudar. ¿Para quién dirías que es este tipo de libro? ¿Para qué perfil? Y vamos a profundizar un poquito más en la finalidad que tiene. ¿Para ti qué ha supuesto la lectura de este libro?
Bueno, en primer lugar, ¿para quién es este libro? Yo diría que para toda persona, porque al final nos estamos relacionando constantemente, ¿no?, con personas. Y de alguna manera todos necesitamos en momentos puntuales de nuestra vida ayuda de otras personas. Por lo tanto, cuanto mejores relaciones tengas, cuanto mejores contactos y de confianza tengas, más oportunidades tendrás el día de mañana, si lo necesitas, poder acceder a oportunidades que de otros contactos no lograrías. Y entonces, para cualquier persona. Pero sí o sí, para toda persona que esté en el mundo del emprendimiento, en el mundo de los negocios. Porque para mí, y esto lo aprendí desde bien jovencito cuando trabajaba en la noche, los negocios y las transacciones, prefieres hacerlas con alguien que conoces o alguien a través de alguien que conoces que con un desconocido. Por lo tanto, cuantas más personas conozcas y mejores relaciones tengas, más oportunidades de hacer transacciones favorables tendrás.
Cuéntame un poquito, porque el autor divide el libro en cuatro partes que vamos a ir desgranando. Y en una de ellas, que es en la primera de mentalidad, ya avanza un poco de su historia. ¿Qué nos cuenta el autor en cuanto a cómo ha supuesto las relaciones personales en su negocio y en su vida?
Sí, mira, Kei Ferracci, que es el autor, cuenta que desde bien jovencito, trabajando de caddy en un club de golf, ya entendió el poder de las relaciones y entendió cómo se generaban los negocios, porque estaba con empresarios y veía cómo se relacionaban desde un punto más informal y que eso hacía que cerraran negocios, ¿no? Entonces, desde joven también entendió que no importaba de dónde venías y que cualquier punto de partida puede ser el que te catapulte a conseguir aquello que deseas. Porque en el mismo club de golf donde él estaba y comenzó como caddy, el propietario del club cuenta que empezó como caddy, ¿no? Entonces, siempre puedes lograr aquello que deseas y en este caso, pues, si aprovechas las relaciones, pues te resultará mucho más fácil. Conectar, que es de lo que va el libro, ¿no? Conectar con otras personas y en el mundo de los negocios, que no solo se trata de transacciones económicas, que no va de esto. Conectar sí va de relaciones, de transacciones, de relaciones y que nos tenemos que enfocar en el éxito de las otras personas.
En la siembra y en ayudar antes de esperar algo a cambio. Uno de los primeros puntos que menciona el libro es la parte de la mentalidad. Él lo define como los networkers, ¿no? Como las personas que hacen networking y hay una mentalidad concreta para estar relacionándote mejor con otros. ¿Cómo lo desglosa él?
Sí, bueno, aquí empieza diciendo como esa primera regla de reciprocidad, que hay que estar tanto para dar como para recibir, pero que nos enfoquemos mucho en dar, y habla de la generosidad. Sí o sí, como ese buque insignia. Y que no lleves la cuenta, habla del concepto de no llevar la cuenta de lo que estás dando a los demás y de si te está siendo revertido por esa misma cuenta o no, que solo te centres en dar, dar, dar. Él habla que desde, bueno, porque llegó a ser en Deloitte, una multinacional, el director más joven y que todo fue gracias a todo lo que había aprendido de caddy, que ya en la universidad empezó a poner en marcha todos sus conocimientos de cómo trabajar los contactos. Y que gracias a esto disfrutó mucho de su trabajo y llegó a ser el director más joven de Deloitte. Y que después pasó a formar su propia consultoría, Ferracci, de marketing y ventas. Y cuenta como a día de hoy pues dispone de una agenda de más de 5.000 personas que con solo descolgar el teléfono están dispuestos a ofrecerle su ayuda en cualquier momento.
Hay un tema que él menciona también, que es no subestimar a nadie, ¿no? Que normalmente parece que vamos a por la persona más interesante, pero hay personas que a lo mejor a priori no son alguien que nos llamaría la atención, pero que puede ser alguien que nos abra las puertas o que puede crecer después, ¿verdad?
Aquí dice que pues como cuando él era Cádiz, ¿no? Dice, el ayudante de ayer puede que mañana o hoy sea el traficante de influencia, ¿no? Como le dije. Entonces, trata con respeto a todas las personas que estén en el puesto en el que estén, porque no sabes dónde puedan estar el día de mañana y si podrás necesitar su ayuda o no.
Para tener mejores relaciones, el autor también comenta que tenemos que tener unos hábitos y saber ponernos metas para cómo hacer esas relaciones personales.
Sí, bueno, aquí habla de como un hábito que sí o sí tiene que tener un buen networker, es el de ponerse metas. Tiene que aprender y estar constantemente poniéndose metas, sueños, hacia dónde quiere ir. Y entonces nos habla que dentro de cómo poner esas metas, que se divide en tres bloques. Uno que es el de identificar tu pasión, o sea, que tus metas vayan en una dirección que esté alineado con tu pasión. Eso hará que todo cambie. Segundo, que las escribas. Y tercero, que una vez que las tienes definidas, escritas, y el tercer punto sería el de encontrar un equipo, crear tu propio equipo que te ayude a llegar a que se materialice. Lo que hablamos de esa ayuda, vamos a necesitar a personas sí o sí. En cuanto a lo de identificar tu pasión, cuenta la anécdota en este bloque de Bill Clinton, que ya desde la universidad cuenta una anécdota que cuenta una tercera persona, que cuando conoció a Bill Clinton, que sacó como un bloc de notas que llevaba en el bolsillo y que empezó a apuntar datos de esta persona y que le preguntó, ¿qué haces? ¿Por qué apuntas? Y que ya Bill Clinton le dijo, estoy apuntando a todas las personas que voy conociendo, ¿vale? Estoy haciendo un registro porque me voy a presentar a gobernador de Arkansas. Ya él tenía esa meta en mente. Y Bill Clinton es su pasión, ¿no? En este caso la política.
El autor Jesús habla de una temática que es súper interesante, que hemos hablado ya extensamente en otros capítulos, que es el cómo tenemos que relacionarnos con otros, pero también cómo tenemos que hablar, cómo comunicarnos mejor con otras personas.
Sí, aquí obviamente nos habla de cómo hablar, cómo relacionarnos y nos lleve a obtener los resultados que deseamos de tener. Nos habla en este sentido de que no seamos unos networkers pelmazos, ¿vale? Y aquí que hables desde tu pasión de fondo, que no entres en chismes, que no entres a la gente, que seas transparente. Y habla de una cosa que dice, no seas demasiado eficiente en tus emails, o sea, no contestes demasiado rápido ni demasiado perfecto, ni no sé, muéstrate, bueno, pues eso, como una persona, ¿no? Y habla de conocer una persona a la semana, que nos marquemos que él hace, el conocer una nueva persona cada semana. Y nos habla también, para terminar en este bloque de la mentalidad, de la audacia, que tenemos que ser audaces. Y pone el ejemplo de su padre, que ya desde joven entendió esto sobre las relaciones, cómo su padre utilizó pues el poder de la confianza y de las relaciones pidiéndole a su jefe pues cómo poder entrar en la universidad, ¿no? Y darle una mejor educación de la que tuvieron sus otros dos hermanos. Y que a través del jefe de su jefe consiguió una beca para entrar en la Universidad de Harvard.
Qué interesante. También habla de qué facultades tenemos que tener para relacionarnos con otras personas.
Sí, aquí hace una batería de diferentes facultades y cosas que tenemos que tener en cuenta. El libro son como cosas muy simples, muy sencillas, que cuando las comentamos, pues es obvio, ¿no? Pero de hacerlo a no hacerlo, pues marca la diferencia total en cuanto a nuestras relaciones, como todo en la vida, ¿no? Y entonces, tener todo esto en el mapa y tomar conciencia de ello y hacerlo nuestro, pues va a hacer que los resultados sean distintos. Nos dice, lo primero dice que es la importancia de prepararnos, de ser gente preparada, investigar. Y dice, la clave no es tanto ser un genio. No pretender ser genio ni saberlo todo, sino que la clave es parecerlo. O sea, ¿qué percepción tiene la gente ahí fuera de nosotros mismos? Eso va a marcar totalmente la diferencia. Entonces, tú pon toda la carne en el asador, prepárate, investiga, cuida tu imagen, tu marca, como veremos más adelante, y que la percepción sea esa, que la gente te vea como un genio, como una genia.
También habla de cómo hacer, por ejemplo, un término antiguo que era la llamada fría, pero que puede ser un mensaje frío en redes sociales o cómo de repente alguien que no conoces empiezas a hablar con él y habla de cómo generar ese calorcito, ¿no? El unirte a esa persona y hacer un vínculo.
Sí, aquí te habla de esa llamada en frío que pudiera ser como cuatro pasos, como bien has dicho, a través de las redes sociales, pues a través de un mensaje o a través de contactar con un asistente personal que quieres que te dé paso a la persona que quieres conocer. Dice, el primer paso sería la referencia. Empieza la comunicación haciendo referencia a alguien que conozca a esta persona, que te dé credibilidad y confianza, entonces haga que ese muro de desconfianza se venga abajo. Y el segundo, rápidamente tienes que poner en valor tu propuesta y que le llegue de una manera rápida, en segundos, de manera directa, que vean qué van a obtener ellos con esta relación. El tercero es que tenemos que decir mucho en poco tiempo y de manera rápida, de manera voraz, tenemos que ser incisivos, porque cada vez tenemos tanta demanda de atención que como no seamos verdaderamente implacables en esto, incisivos y rápidos y directos, pues directamente es que ya sea escrito o hablado, no nos van a hacer ni caso. Y por último, que dejes como esa puerta abierta, lo llama como haz concesiones, y es como dejes como entrever que si no nos contactas, vuelvas a hacer mención a, oye, mira, que simplemente que por esta persona que me ha hablado de ti, vuelves a poner en valor esa referencia. Me encantará porque ha dicho que tenemos esto y esto en común y que nos vendría bien conocernos, que tenemos cosas que podamos hacer juntos. Me encantará poder tener en algún momento ese contacto, ese café, lo que tú consideres y dejar esa puerta abierta. Esos serían los cuatro puntos.
Habla de un término también que es muy interesante en cuanto a que, por ejemplo, cuando hay una persona con la que tienes interés real de hacer un vínculo, que no pasen más de 12 o de 24 horas hasta que le mandas un mensaje o hasta que empezamos a hacer una relación con ellos. Y esto a veces es lo que sucede, ¿no? Que se enfría, ¿no? De repente conocemos una persona y se va como dilatando en el tiempo ese primer impacto y ya se enfría completamente y podemos perderlo.
Esto es como en las, bueno, pues la típica técnica de venta, ¿no? Cuando la gente está caliente, cuando está con la emoción alta, es el momento, es cuando quieren tomar acción. Y en este caso es igual, cuando nosotros somos una persona, si ha habido un feeling determinado, pues al final tenemos tantas cosas que hacer en nuestro día a día, tenemos tantas distracciones, tenemos tantas obligaciones, tantas urgencias, que si no le prestamos atención a esto, pues muy probablemente estemos dejando pasar grandísimas oportunidades, grandísimas relaciones por dejarnos llevar, ¿no? Y a mí me ha hecho tomar conciencia de la importancia de esto porque al final la vida es esto, la vida es relaciones, contactos, experiencias. Y estamos tan sumidos en el día a día y en el trabajo y en nuestras obligaciones que nos estamos perdiendo las cosas realmente buenas de la vida.
Totalmente. Luego él habla también de otro término que es un poco antiguo de marketing, pero que está ahí, que es el tema de la guerra de guerrillas, ¿no? Como término de marketing, pero llevado a cuando vas a un evento de networking, en el que todo el mundo va a hablar de sí mismo y se va a vender.
Y aquí habla de si vas a un evento de networking o alguna conferencia, algún curso. Dice, aquí tienes que ir con la conciencia puesta, que vas a hacer contactos y utilizar todo eso para hacer relaciones. Entonces dice, guerra de guerrillas, haz tu propia conferencia, dentro del curso, haz tu propio curso, por así decir. Entonces, esos descansos, cuando estés haciendo el networking y conociendo personas, cuando detectes a personas interesantes para ti, y lo que se trata es de hacer, generar un grupo de X personas, 4, 6, 8 personas, que les digan, oye, encantado de conocerte, me encanta este tema, podemos seguir hablando de esto. ¿Te parece que quedemos a la hora de la cena o en la hora de la comida, nos juntemos y sigamos profundizando sobre el tema? Entonces tú vas como seleccionando personas de tu interés que incluso puedan tener cosas en común entre ellos y estás generando tu propio curso, conferencia, dentro de esa conferencia o curso en el que estás. Y así de esta manera estarás aprovechando al máximo. Te dice, los descansos de este tipo de eventos no son descansos. Son el tiempo que tenemos para hacer nuevos contactos.
Luego también habla de cómo conseguir trabajo a través de un contacto, ¿no? Porque a veces, decíamos antes, pensamos que tenemos que ir a por una persona concreta para tener una relación con o un vínculo laboral o personal con esa persona, y hay personas de por medio que simplemente con su apertura de confianza hace que la otra persona pueda tener más facilidad para conocernos.
Sí, dice que un estudio, tan solo el 19% de las personas que conseguían trabajo lo hacían por el medio tradicional de una oferta de trabajo en sí, sin conocer a nadie. Y que hasta un 56% era por un contacto personal. directo, de la persona responsable de dar ese puesto. Y dentro de ese 56 dice que el 17%, solo el 17% que conseguían trabajo, lo hacían porque tenían un contacto muy estrecho con la persona que decidía. ¿De acuerdo? El 55% tenían contactos eventuales, a veces, de vez en cuando, y que el 28% apenas conocían, tenían nada, nada que ver. Esto se lo comenta en el libro con lo del padre, con lo de la audacia, de cómo, ¿no?, cómo consigue la beca a la universidad sin conocer de nada, pero simplemente a través de alguien, conoce a alguien, había como 3 grados de diferencia, llega a conseguir una beca para la universidad.
Muy interesante. El tema de los superconectores y las charlas tribales.
Sí, aquí nos habla que tenemos que tener en mente quiénes son esos grandes superconectores, quiénes son esas personas que tienen un tráfico de influencias superpoderoso, quiénes conocen a las personas que realmente nos pueden hacer llegar antes a nuestros objetivos. Y aquí habla de periodistas, políticos, relaciones públicas, headhunters de multinacionales, restauradores. Aquí me ha conectado con cuando yo era camarero de la noche y sin saber esto estaba conectando muchísima gente, ¿no? Conocí a alguien que necesitaba, oye, voy a ver si me hago unas camisetas, necesito imprimir una camiseta, y rápidamente me conectaba con que yo conocía a Julián, que tenía una imprenta, y los ponía en contacto sin nada más, ¿no? Pues ahí estaba actuando de superconector. En la restauración pasa mucho. Cuando alguien va a un restaurante donde lo tratan bien, pues lleva a su gente y le encanta que vean cómo conoce al dueño del restaurante, al cocinero, a la persona relevante del mismo, ¿no? Entonces, los restauradores son grandes superconectores. Y habla de un concepto de la charla trivial y la importancia de cuando lleguemos a eventos donde vamos a conocer a nuevas personas, que tengamos la capacidad de tener y de fomentar esas charlas triviales. ¿Para qué? Para fomentar ese lazo. El objetivo tiene que ser ese. Te habla de 4 pasos. Y es que tú tienes que ser el que comience esa charla trivial, que tienes que mantenerla, que el tercer punto es que en el paso de esa charla, como forma transcurriente, tienes que ser capaz de generar un lazo, y por último, el 4 paso dice que cuando te marches, la otra persona se tiene que quedar con una sensación de decir, joder, esta persona me cae bien, ¿no? Quiero volver a tener otro contacto con él. Y en este concepto de charla trivial hace mención una vez más, que lo hemos comentado en varios podcasts, y fue nuestro primer podcast, a Dale Carnegie, y en ese libro de Cómo ganar amigos e influir en las personas, un libro que se escribió en 1936, que ya son 9 décadas y sigue estando ahí en el candelero como uno de los grandes libros de crecimiento personal y de relaciones. Así que me ha encantado que hiciera mención a ello.
Estamos ya en el cierre ya, y en el último bloque hablamos, el autor habla sobre cómo hacer relaciones que se conviertan en personas compatriotas, es decir, a gente que realmente se sienta parte de ti y que quiera estar contigo para hacer un vínculo todavía más cercano. Y habla de 3 temas de conversación que unen mucho a las personas y que generan ese vínculo. ¿Lo repasamos?
Sí. Aquí lo que nos habla es de crear esos lazos, ¿no? Dice que hay algo que ayuda estrechamente a generar esos lazos, que son hablar y ayudar a las personas sobre su salud, sobre su economía y riqueza, y, como no, sobre los hijos. Estas 3 áreas, si eres capaz de conectar con la otra persona a través de estas 3 áreas, tendrás muchísimo ganado, te sentirán como uno de su tribu.
Y dentro de esta parte en la que se hace ese vínculo, habla también de cómo las necesidades del ser humano dentro de la pirámide de Maslow llega a un punto en el que ya trasciende el desarrollo de la persona y quiere un poquito más. Y habla de la autorrealización y desde dónde buscamos relacionarnos con otros.
Sí, habla como que la necesidad básica es la de la subsistencia, la seguridad y el sexo, pero que una vez que tenemos esto, lo más importante para un ser humano es la autoactualización, el ser lo que has venido a ser, descubrir y cómo lograr esa trascendencia y sentir que, bueno, pues que todo tiene y cobra un nuevo sentido.
Y él comentaba también el tema de lo que decíamos al principio, que nadie avanza solo, hace falta tener, lo mencionamos también antes, tener un equipo, tener a gente a tu alrededor, y el cómo todos tenemos que trabajar precisamente esa marca personal, ese ser que proyectamos a otras personas, y cómo a través de lo que nosotros proyectamos nos convertimos en alguien interesante para los demás.
Sí, termina el libro en esta parte, pues que tenemos que ser, habla como 3 bloques, ser interesantes, tenemos que ser interesantes para las otras personas y que la pregunta que tienen que contestar inconscientemente es, ¿me gustaría pasar una hora o dos comiendo con esta persona? ¿Vale? Y tienen que contestar que sí. Segundo, habla de ser expertos y que nos centremos en nuestros talentos, en aquellas cosas que, esa ley de Pareto, de qué 20% me hace a través de mis talentos generar el 80% de resultados, que sea capaz de generarme preguntas estúpidas que me hagan ser disruptivo y diferente, que tenemos que tener muy presente las tendencias en cuanto a personas dentro de mi sector que están marcando la diferencia y tengo que relacionarme con ellas, qué tipo de movimientos en mi sector están siendo demandados a día de hoy, que sigamos el dinero, un concepto que dice, sigue el dinero, ¿qué genera las ventas? O sea, sé creativo, pero pon foco a qué está generando las ventas y vea por ello. Que desarrolles tu rincón dentro de tu sector, entonces, a lo que te dediques, pues sé específico sobre algo muy concreto y hazte único. Hazte experto en un rincón concreto dentro de todo tu sector. Que estamos pendientes de las nuevas tecnologías, que estemos abiertos a experimentar y que tengamos mucho foco en los guardasalvadores de aquellas personas que queremos conectar. Esas secretarias, secretarias, esas personas de confianza, que son las que nos van a abrir las puertas o cerrar si no sabemos cómo ganarlas.
Y como cierre, que me parece muy interesante también, él pone el ejemplo de una persona muy famosa que a través de su marca, de sus relaciones, de lo que proyectaba, de alguna manera cambió el mundo. Y es un poco lo que invita también a través de lo que estamos haciendo, ¿no? Cómo proyectarnos para hacer ese cambio.
Sí, habla de la marca, que tenemos que elaborar un mensaje que la gente recuerde, que tenemos que empaquetar y en la marca y acentuar esa imagen que queremos dar y que la comuniquemos, que comuniquemos nuestra marca y que seamos capaces de comunicarla de diferentes ángulos. Y nos pone de ejemplo a la primera dama Eleanor Roosevelt como una gran networker y que ella decía que toda relación no solo tiene que ser una relación en la que las dos personas ganemos algo, que por supuesto que sí, ¿vale? Tiene que ser un win-win, sino que además a través de esa relación el mundo sea un mundo mejor.
Qué maravilla. Es un libro muy interesante que, como decimos siempre, los libros llegan en el momento necesario para cada uno de nosotros y este es uno de los temas básicos de un emprendedor y de nuestra vida personal, cómo hacer mejores relaciones y mantenerlas, porque uno de los trucos no es abrir, sino es cómo sostengo esa parte. De hecho, en algún libro también hemos mencionado cuántas personas somos capaces de llevar con calidad al cabo del día. Entonces tenemos como un tope de personas, creo que son como 100 y pico personas, que no son tantas si lo piensas, al final entre familia, conocidos y trabajo, y a partir de ahí es más difícil llevarlo. Entonces, claro, el reto es abrir y mantener durante ese tiempo. Vamos a decir un último truco que lo hemos hablado también tú y yo, que comentaba el libro, ¿cuál era el secreto para mantener en diferentes anillos de confianza a las personas contactadas? Y con eso cerramos.
Uno de sus grandes recursos es que cada vez que conoce a las personas, él tiene como tres listas, divide sus contactos en tres listas. La primera sería aquellas personas que quiere profundizar en esa relación, y entonces mantiene un contacto de una vez al mes al menos, ya sea entre llamada, mensaje o email. Después la pasaría a la segunda parte de la lista, a esa segunda lista donde ya tiene cierta confianza y entonces dilata un poquito más en el tiempo ese contacto, ¿vale? Pasa entre 3 y 6 meses. Y por último, las personas que no necesitan tener un contacto diario por su relación y entonces mantienen un contacto de una vez al año al menos, pero lo mantienen, ¿no? Entonces, saber diferenciar en qué punto estás según qué relación y qué objetivo tienes con cada una de ellas, pues diferencia. Esto es lo que él nos transmite y ahora está en cada uno de nosotros hacer nuestras propias listas con el objetivo que tengamos y si tiene sentido otro tipo de cadencia a la hora de tener contacto con ellos, pues tendrá sentido porque es para nosotros. ¿Quién mejor que nosotros saber para qué y por qué queremos tener esas relaciones?
Muy interesante. Nunca comas solo, de Kate Ferracci. Recomendamos este libro para que lo estudiemos a las personas que les interesa esta temática. Dejaremos el resumen para descargar en el grupo de Telegram. Y Jesús, nos vemos en el siguiente capítulo.
Un placer, Rubén. Vamos a por ello.
Venga, muchas gracias. Chao. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres descargar el mapa mental de este capítulo, entra en el enlace de la biografía. Nos vemos en el siguiente capítulo.